Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos a lunes ya 28 de noviembre del 2022 y comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana, una nueva semana, la última semana de este undécimo mes del año. Hay harto que comentar. Tenemos a una invitada en el día de hoy, pero antes de cualquier cosa, quiero saludar a quienes nos escuchan, por supuesto, a nuestra fiel audiencia, nuestro programa Carta Ciudadana, que se escucha en Radio Salud Madre Tierra, en HE Radio, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Imagia, Canal 2 del Cable, también en Radio Paraíso, ahí está País Lobo en Osorno, el Facebook, País Lobo Prensa, PaísLobo.cl, el podcast, ahí nos puede escuchar a la hora y el día que quiera. También saludamos a quienes nos escuchan en Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y también Radio Manquehue. Y hay que recordar también que estamos en nuestro canal de YouTube, ahí usted nos puede ver y por supuesto el llamado para que se suscriban a nuestro canal. Carta Ciudadana, por supuesto, así que ahí también tiene esa opción. Bueno, tenemos harta cosa que comentar, cosa política, el tema del paro de los camioneros, en fin, pero antes saludamos a Mauricio Pérez, hola Guaso, ¿qué tal? Y tenemos a Tiare Cares, que es de la Casa Ciudadana de la región de Valparaíso. Cuéntanos un poquito cómo estás, Tiare, y yo sé que tú tienes más antecedentes acerca de ella, y por supuesto, Tiare, bienvenida al programa, y bueno, te vamos a llevar y te vamos a hacer navegar por los temas, pero también queremos saber un poquitito en qué está, digamos, la institución y la organización en la cual tú representas. ¿Qué tal, Guaso? Tiare, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, oye, como contaba Felipe, la tía Ari Cáceres, la tía Ari es mamá de dos niños, tiene 25 años, que ustedes la vean ahí, ahora que nos pueden ver en nuestro canal de YouTube, Carta Ciudadana. Y la tía Ari llegó, bueno, muchos saben que este programa nace desde la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano y también nos tocó estar trabajando y hoy día existe todavía. En un momento la Casa Ciudadana tenía un apellido, hoy día la Casa Ciudadana nomás. Y la tía Are fue una de las pioneras también con su Casa Ciudadana en la Quinta Región. Nos acompañó desde el inicio, cuando empezamos desde la coordinadora a movilizar la gente y que viera el tema constitucional. Y especialmente a la tía Are, yo te diría que partimos cuando nos tocó ir al Congreso Nacional a presentarle a la senadora Rincón y al senador Walker la idea de los cuatro séptimos. De hecho, creo que hicimos una gran manifestación pacífica y muy alegre, y ahí nace un poco la idea de que había que ampliar las casas ciudadanas, que había una solamente en Santiago, y empezamos a recorrer Chile y Tiare le tocó la Quinta Región. Tiare, ahí un poco le tiré la pelota, usted ya puede presentarse, contarse un poco de dónde venís y vamos a ir sumando más gente al programa. Dale.
Hola Felipe, hola, hola Guaso. Oye, te agradezco mucho, 2 años menos. Espero que siga teniendo 25 para toda la vida, pero tengo 27 con 2 niños hermosos, preciosos, lo más
Hola.
retenido de la vida, yo creo, es tener unos mini yo. Mini mí, que te siguen para todos lados y que uno puede ir moldeando. Son muy, muy lindos y es una experiencia muy, muy rica. Como tú dices, claro, yo llevaba la Casa Ciudadana en la Quinta Región, la Casa Ciudadana especialmente por el rechazo que tenía ese apellido, para unir, ¿cierto?, a estas organizaciones desde también la coordinadora, con las diferentes causas, pero con un solo objetivo que era rechazar este plebiscito, o sea, perdón, este borrador de constitución, el que no satisfacía nuestras necesidades y particularmente en la Quinta Región y mucho de lo que se criticó fue el tema de que nosotros, bueno, que había ganado el rechazo en lugares como Petorca, ¿cierto?, donde no hay agua, y la gente tenía súper claro que no, esta constitución no iba a hacer llover, si aquí la escasez de agua es clara, no hay agua. También los de Quintero, donde también estaba el tema de la zona de sacrificio, ¿cierto?, donde la gente también necesita trabajar y que en verdad este tema no iba o la constitución no solucionaba sus temas al final. sino que hay varios proyectos que están estancados, que sí pueden solucionar, y que falta mucha fiscalización. Entonces, ese trabajo, y bueno, y junto con el tema de recorrer las calles, del trabajo en terreno, donde la gente clamaba unión y se vio un clima bien polarizado, con como los buenos y los malos. Entonces, en verdad, al final del día somos todos chilenos, somos todos somos unidos, y siempre cuando ocurren, lo vemos en la Teletón, ¿cierto? En los terremotos, donde más nos une, y eso fue el clamor que nosotros recibíamos al momento de estar en terreno.
Oye, ¿tiene problema, Felipe? Anita Krause, que se integra al programa. Anita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y ustedes? Hola.
Muy bien, muchas gracias. Estamos con Tiare Cárez, que es la vocera de la Casa Ciudadana por el rechazo de la región de Valparaíso. Guaso, tú querías preguntar algo, dale.
No, es que un poco, Tiare, la coordinadora partimos poquitito y fue creciendo y creciendo. Tú, para conocernos un poco también, o sea, nosotros dos nos conocemos, pero la gente que te está escuchando no, ¿nació tu interés de participar desde algún movimiento? ¿Viniste con alguna causa? Porque acá hay muchos que tenían causas y se terminaron sumando. De hecho, la Javier Rodríguez, que también participa acá, tiene las mentoras, y la Ignacia Castro tenía otro, te fijas, y todos estábamos en algo. ¿Tú de dónde venías y dónde te hizo clic el link con la coordinadora? Y después quería contar una cuestión muy importante, digo, conductora al final del programa, se me da un segundito sobre eso. Cuénteme.
Mire, yo soy de la comuna de Olmué, no sé si ubican ahí el Festival del Guaso. Yo estudié, bueno, aquí en Olmué no hay muchos colegios, la verdad, estamos en un colegio particular subvencionado, ¿cierto? Fui presidenta del centro de alumnos 2 años, 3 años seguidos, también en la básica siempre estuve ahí metida, y desde ahí como que nacía ese sentimiento y esa línea como de liderar organización y como llevar a la gente a algo mejor para todo. Dentro de eso conocí mucha gente de diferentes colegios, de diferentes lugares, que mantuvimos el contacto luego de que terminamos el colegio, la enseñanza media, y de diferentes partes de la región, ¿cierto? Y nosotros, bueno, nos unimos al Colectivo Ciudadano, que es una organización de la sociedad civil, porque nosotros teníamos un lema, ¿cierto? Que nosotros somos hijos del galletón de la JUNAEP. O sea, nosotros nos alimentamos con la JUNAEP. Nosotros cuando, bueno, muchos de los chiquillos cuando van a la universidad, o hay alguna, tiene que pagar con la JUNAEP, y pucha, tú pagas con la JUNAEP. No, si yo también comía del galletón. Bueno, entonces al final todo nos unía a ese lema, que estuvimos en un colegio particular subvencionado, donde en verdad... sí, lograba, bueno, por supuesto que hay necesidad, hay temas que falta mejorar, modernizar, y todos queremos lo mejor para la educación, pero vemos la historia anterior a nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, donde educarse era imposible. Y en mi caso, yo me considero una persona afortunada, y nos consideramos con este grupo que compone Colectivo Ciudadano el sentimiento de gratitud de haber tenido esa opción de poder estudiar, de poder pasar horas en clase, de tener un ambiente, de generar amigos, de generar lazos, y además junto con eso de ese galletón duro de la JUNAEP, que es tan... común, que era hasta difícil de comer, la verdad. Espero que a esta altura haya mejorado.
Estamos con Tiare Cáceres. Ignacia Castro también se integra al programa, y la Javiera Rodríguez. Javiera, Ignacia, ¿cómo están?
Hola, chiquillos, ¿cómo están? Qué gusto. Disculpen el atraso, pero bueno, las cosas suceden, tenemos cosas que hacer también, y uno se atrasa, discúlpenme. Oye, qué agrado escuchar a Tiare, porque la verdad que necesitamos ahora que la gente, y sobre todo los cabros jóvenes, los chiquillos jóvenes como ella, que sean agradecidos también de haber tenido la oportunidad de haber estudiado, porque de verdad... Mis hijos también estuvieron en colegios subvencionados, y escucha que cuesta sacar a los niños adelante, y qué triste es cuando los niños no te agradecen, o no, no solamente a uno como padre, sino que no le agradecen un poco a la oportunidad que tuvieron de haber podido estudiar y de verdad de haber tenido el ambiente para poder estudiar, porque también tenemos casos en que los niños tienen que volver a trabajar a la casa. Mucho se da en el campo, acá en el campo donde yo vivo, que los chiquillos llegan a la casa a trabajar, a ayudarle al papá a sembrar las papas y a cosechar, porque no tienen todas las cosas ahí a su mano para poder tener una vía de estudio, como se puede decir, para tranquila, para que puedan estudiar bien y qué sé yo. Así que me encanta escucharla hablar y hay que apoyar estos movimientos. Yo creo que son de los movimientos que uno debe estar apoyando permanentemente porque esto nos ayuda a crecer como país también.
Sí, Javiera, ¿tú quieres, o Lanita, quieren decir algo o hacerle alguna pregunta a la Tiare?
Yo me incorporé recién, entonces escuché el final de la Tiare.
Ya, está bien, Javiera. ¿Algo que quieras preguntar, Anita?
Con la Tiare estamos trabajando desde la mesa Tolerancia Cero, así que podría ser una buena instancia de que comente algo al respecto, porque creo que se viene luego, muy pronto, algún tipo de sorpresa, ¿cierto, Tiare?
Sí, a ver si nos puedes contar, Tiare, de qué se trata eso, porque no todo el mundo sabe de qué están hablando.
Así es. Bueno, después del proceso constituyente, de todo este plebiscito de salida, muchas organizaciones quedamos como un poco, todas tienen una opinión de cómo debería continuar el proceso. El tema es que esto tiene una discusión, ¿cierto?, que hay que respetar, ¿cierto? Los partidos están, hay que respetar la institucionalidad, y desde ahí nace el tema de que, bueno, hay temas que son el tema constituyente, el tema constitucional, y también temas urgentes que es la seguridad como principal en nuestra lista, ¿cierto? Y la coordinadora, ¿cierto?, apoyó mucho con una encuesta de qué era lo que más nos preocupaba a las organizaciones y un gran porcentaje apoyaba el tema de la seguridad. Entonces, ¿qué sucede? Es que realizamos, bueno, la coordinadora, una mesa en materia de seguridad para presentar una propuesta ante diferentes parlamentarios, ¿cierto?, con diferentes partidos de forma transversal, y nace desde ahí la mesa Tolerancia Cero, ¿cierto? Ven un poco el tema de Tolerancia Cero, ¿cierto?, con este proyecto como Estados Unidos, tratando de imitar el tema de que un graffiti concluye en delitos mucho más graves. Entonces, se hace esta mesa de Tolerancia Cero, se designa, bueno, varias organizaciones que participan en esta mesa, se designa ahí también voluntarios de forma que se dedican al área de la comisión política, la comisión de contenido, y bueno, también de cómo llevarlo más adelante con redes sociales para comunicar todo lo que estamos trabajando, ¿ya? Entonces, las organizaciones desde sus diferentes áreas, como por ejemplo de educación, manifiestan su preocupación en materia de seguridad, pero desde su área. Entonces se desarrolló una propuesta que estamos ahí ya pronto, bueno, y la Mesa de Tolerancia Cero se lanzó el 18 de octubre, como también apoyo, ¿cierto?, a los vecinos de la Zona Cero. También contamos con la presencia y el apoyo de Carlos Siri. Y lanzamos esta mesa el día 18 de octubre para apoyar, ¿cierto?, a los vecinos de ese sector de Plaza Italia, Plaza Baqueano, Plaza Dignidad, que se han visto afectados con la delincuencia y con el romper todo y sin darse cuenta que son los ciudadanos los que terminan afectados con estas acciones. Se lanza la Mesa Tolerancia Cero, continuamos el trabajo y ahora ya tenemos una propuesta más o menos importante en diferentes materias.
¿Y esa propuesta se presenta algún grupo parlamentario? Eso es, digamos, ¿qué es lo que viene? ¿Cuál es la orgánica de eso?
Sí, así se presenta a un grupo de parlamentarios que quienes se comprometen también a llevar esto, tomar la bandera en esta mesa y poder presentarla. La vamos a hacer mañana tenemos toda esta actividad, así que los invito a que nos sigan también en nuestras redes sociales, la coordinadora, la Casa Ciudadana, para puedan ir viendo en qué quedamos, para hacer la llama
Sí, perdona la...
Abierta.
Perdona la curiosidad, digamos, pero tú sabes que los periodistas tendemos a ser bastante curiosos, pero esto tú dices, se lo presenta a alguien y ese grupo eventual parlamentario lo va a hacer propio y va a ser a través de un proyecto de ley, se va a incluir en toda esta discusión que hay acerca del tema de la seguridad, ¿cuál es la manera en que eso, más allá de una buena o mala idea, finalmente se logre traducir en algo concreto, digamos? No sé si me explico.
Sí, mira, en la propuesta hay diferentes puntos en los cuales hay sugerencias en materia de ley para ingresar propuestas, pero también hay temas donde uno ya está, la ley está hecha, solo que falta fiscalización. Entonces falta más que nada gestión. Es ahí donde nosotros como ciudadanos pedimos a los parlamentarios incumbentes que puedan hacerse parte de esta propuesta y también promoverla y tratar de que esto se cumpla, porque al final eso es lo que los ciudadanos quieren y requieren mayor seguridad. Estamos viendo que la violencia en las calles ha sido increíblemente exponencial, 200 veces de lo que fueron en años anteriores. Este año ha explotado mucho el tema de la delincuencia y la sensación de inseguridad de los chilenos.
Sí, Tiare, yendo un poquito para atrás, tú fuiste vocera de la Casa Ciudadana por el Rechazo en la región de Valparaíso. Si mis cálculos no me fallan, que no es lo mío los números, pero ya han pasado 13 semanas del triunfo del rechazo. Tú que te jugaste por una opción, ¿qué le puedes explicar a quien legítimamente un día te puede decir? ¿Y cuándo avanzamos en este tema?
Que nosotros representamos, respetamos la institucionalidad, por supuesto, pero sí nosotros en la calle, el compromiso fue una nueva y buena institución. Eso no lo vamos a negar nunca. Ahora, ¿cómo se lleve el proceso? Respetamos, como le decía, la institucionalidad, de cómo se vaya a negociar esto, pero sí siempre con un plebiscito claro, sí o sí, de salida. Se hablan de 40, 50 expertos, 100, 130. El tema es que Chile necesita una nueva y buena constitución, pero también acotada, austera, algo que no venga en una hoja en blanco. Eso las organizaciones lo tienen súper claro.
Y perdón, ¿y por qué, comillas, respetar la institucionalidad? ¿Y por qué no que la fuerza ciudadana diga, saben qué, nosotros también tenemos ganas de participar en esto? No tengo idea, a través de listas, a través de, qué sé yo, la posibilidad de que se le dé mayor participación a los independientes, como ocurrió en la convención anterior, o que se les escuche tal cual como los partidos los escucharon durante la campaña previa al plebiscito del 4 de septiembre. ¿Por qué, de alguna manera, por lo que, a lo mejor estoy equivocado, pero por lo que interpreto tus palabras, como que ustedes se salen de eso, tuvieron participación, hicieron la pega, se logra el triunfo del rechazo, se vuelven a salir y es la institucionalidad de nuevo la que se supone que debe resolver esto, siendo que la institucionalidad, creo, tuvo gran responsabilidad en que se llegara a lo que se llegó, digamos?
Sí, yo, también puedo opinar lo mismo. El tema es que lo importante para nosotros es la democracia, poder tener que concurrir a las urnas para, si se van a hacer nuevas elecciones con esto, de elegir si van a ser ciudadanos, si van a ser políticos, los mismos políticos de siempre los que los van a redactar. El tema en sí, como ciudadanos, nosotros no nos... A ver, no quiero entrar a la imagen de que nosotros no desaparecimos del área, al contrario, al momento de formar esta mesa de seguridad, nos incluimos en la discusión, pero en lo que es urgente, en lo que sí, lo que sí se necesita. No sé si recuerdan del plan C, ¿cierto? Como hablaba Guaso, las 14 medidas también estamos todavía participando desde la sociedad civil, pero en las áreas puntuales. O sea, va a haber una mesa de salud, va a haber una mesa de educación, hay una mesa de educación, y ahora como principal estamos enfocando las fuerzas en seguridad, pero no dejamos de estar en la discusión de los temas importantes. En el tema constituyente, sí, respetamos la institucionalidad, pero obviamente que en algún momento ya también los partidos tienen que ponerse de acuerdo. Creo que debemos dejar de estar con esta incertidumbre de qué va a ocurrir, qué no va a ocurrir. Entonces nos tienen ahí como en un limbo que en verdad no es sano para la discusión.
¿Alguien quiere decir algo? Estamos conversando con Tiare Cáceres, vocera de la Casa Ciudadana por el Rechazo de la Región de Valparaíso, que está conversando con nosotros. Anita, Javiera, Mauricio, Ignacia.
A las chiquillas que jueguen. Javi, dale pues, periodista, pregunte, entreviste o comente.
Aquí yo abro el panel porque el que quiere pregunta, el que no quiere no pregunta, así que no es obligación, pero alguien que quiera hacer un comentario, alguien que quiera decir algo acerca de lo que estamos hablando. Ignacia, tú parece que quieres decir algo.
Yo estoy feliz yo estoy escuchándola porque me encanta la fuerza que tiene esta niñita. ¿Cuántos años tenés, Tiare? Porque yo siempre la encuentro con cada
25, cada 25.
Es 25 para siempre. 25 para siempre. No, mentira.
Para
siempre. El Guaso se equivocó, dijo que tenía 25, me tengo 27. Pero yo también, que
tenía 25, para siempre. No, es que ¿sabes lo que me pasa? Que como ahora, tú sabes que donde uno va y se hablan de estos temas de constitución y qué sé yo, siempre, no, es que los jóvenes están aquí, los jóvenes allá, como que todo mal los jóvenes, entonces, y yo la verdad que siempre me he ido dando cuenta que hay gente como tú, la Javiera también, una cabra chica, son piojas todavía, y están trabajando con nosotros en esto, entonces eso de verdad que lo encuentro fantástico que puedan tener y que tengan las ganas de hacerlo y que tengan la claridad de cómo están explicando las cosas, porque sabes que me pasa que yo también tengo un par de niños que también están con ganas de seguir trabajando en esto y todo, pero de verdad que a ustedes los tienen, a donde uno va, cuando hay un nivel de gente tipo de 45, 50 para arriba, como que los jóvenes, o sea, no sirven para nada, votan mal, hacen las cosas mal, están no se quieren comprometer con nada, son hijos de la facilidad porque todo se les dio fácil, entonces me gusta escucharte así. Y yo encuentro que son de los ejemplos que uno tiene que recalcar de todas maneras.
Oye, si yo puedo hacer un ping-pong corto, parte de la coordinadora nace de puros viejos, me incluyo.
Sí, pues.
Pero hoy día quien dirige la coordinadora es Claudio Salinas, que Claudio también está obviamente en la Casa
Ciudadana. Y también un piojo chico.
Y son gente súper joven. Entonces, la Javiera con sus mentoras que tuvieron un encuentro el fin de semana que capaz nos puede contar, han hecho lo mismo. Son nuevas voces, sin mochila, con poca, y sabéis que uno lo ve con poca bronca, que normalmente tú escucháis realmente a los cabros hablar con bronca, estos cabros lo ves como propositivo. Entonces, yo digo, estoy un poco en la Ignacia, la Tiare tomó una vocería, tomó un fierro caliente, estimados, cuando había una campaña sin haber tenido ni una clase el día anterior de cómo hacer las cosas, ni qué responder, ni cómo hacerlo, se pusieron la mochila y se dieron adelante, la Javiera también, la Javiera puede haber estado, puede tener una carrera de periodismo, te fíes, pero después, como ella dijo una vez, tener que defender ideas, defender que es mujer y eso sea malo, y es como tú decías, es tan loco, pues estoy defendiendo lo que soy, o sea, no tiene nada de malo, que la voy a criticar por eso. Sacó su grupo y empezó a luchar, entonces creo que son nuevas voces que ojalá
No, y estos ejemplos tenemos que difundirlos, porque yo de verdad en todas partes, los jóvenes están como muy mal mirados en política, entonces tenemos que tirarlos para arriba y ustedes son, y créanme que es verdad, ustedes son los que van a tener que seguir con el látigo dándole nomás, ustedes son el futuro del país, o sea, nosotros
podemos ayudar a algunos. Perdón por ser el ogro, como siempre, pero ¿quién le puso el mote de lo que tú acabas de decir, Ignacio? Yo tengo una sensación que eso suele ocurrir en Chile cuando, dos puntos comillas, si piensa igual que yo, lo hace genial, si piensa distinto que yo, no. Yo encuentro que, yo siempre he dicho que la sabia joven es clave, y de hecho los cambios, los grandes cambios que se han ocurrido en la historia no son precisamente gracias a los viejos, digo.
No, está bien, pero lo que te digo yo es que en general
no se involucran, dice la Inés.
La mirada que tiene el tipo más adulto es que los jóvenes votan mal, no se quieren meter, son poco comprometidos, no tienen ganas
molestan,
de hacer...
Es porque les molestan, les mueven la oreja.
Es porque tienen la sensación de que votan distinto y piensan distinto a ellos, pero
de hecho los motivos son distintos.
Como que no tienen ganas de trabajar en esto, como que son hasta incluso he escuchado que los encuentran hasta flojos, como que las cosas se les han dado tan fáciles. Entonces, y te lo digo, yo creo que hay un poco,
pero es real, como que los jóvenes que se involucran en política, uno ve, claro, nosotros estamos en este mundito y nos damos cuenta de que hay jóvenes que participan y parece que son hartos, pero pero en general la gente que se involucra en política no es demasiada. Entonces, como que...
poquita.
Claro, y si tú haces... Y si aparte segregas por joven, es aún menor, ¿cachai? Y lo que yo sí creo es que, en verdad, hay demasiadas barreras para involucrarse en política. O sea, la Tiare puede también decirlo, tenemos la misma nada a propósito.
25, qué linda la Danita, la guagua de Carta Ciudadana.
Pero
mi punto pero, es que yo sí siento que, como, claro, bienvenidos los jóvenes y participen y todo, pero poco tomamos decisiones como a nivel general, y las decisiones que tomamos han sido porque en verdad hemos dado una batalla firme como contra el status quo. O sea, bueno, esa es mi experiencia, no sé si la tiene.
Pero eso no es por incapacidad, es por lo que permanentemente pasa. De que los que están instalados, que son más viejos, no permiten que los otros surjan. Además,
pero
ojo,
mi punto es ese, como no creo que, sí. que no tenemos, o sea, no tenemos unas capacidades menores, o sea, tenemos energía, tenemos harta experiencia a pesar de nuestra corta edad, tenemos garra y todo lo que queráis, pero sí hay como hay dificultades de entrar a la arena política, porque como siempre digo, el poder no se cede, ¿cachai? Se gana. Entonces, entrar a esa batalla es difícil, pues, ¿cachai? Más si no tenéis redes, contactos, plata, pues, ¿cachai? Si esa es la cuestión.
Pero, sí, pero perdona, Javiera, que te contradiga, siendo que yo soy un viejo de mierda, y la Tiare y tú son súper jóvenes, y hablarle a Ignacia con la Anita, pero claro. Hoy día, año 2022, no se participa solo en política, digamos, metiéndose a los partidos políticos.
No, totalmente.
Hoy día una historia de Instagram es hacer política.
No tengo diferencias contigo en ese sentido. O sea, de hecho, lo que hago con mentoras es un poco eso. Lo que hace la Casa Ciudadana es también eso. Pero entrar a esa arena no es fácil, ¿cachai? O sea, de repente tenés que conversar con los partidos políticos, tenés que conversar con gente que lleva años ahí. Y es como,
bueno, la pregunta es Felipe.
Por eso yo generaba una trataba de torcer, sin ser anarco, porque no lo soy, alguna vez lo fui, pero no soy anarco, en términos de por qué confiar en la institucionalidad.
Si bueno,
la institucionalidad,
desde
un concepto bueno, digamos, no es que me crea el Papa, pero de un concepto bueno, es la institucionalidad la que nos ha llevado a lo que estamos. Y cada vez que se pide colaboración de las organizaciones sociales, ustedes son muy jóvenes, pero en la época de la dictadura, por Dios que fueron importantes, bueno, ahí quedan los partidos políticos offside, como los argentinos en el partido con Arabia Saudita. Entonces, por eso digo que hacer política no solo es entrar a los partidos políticos. Ahora, evidentemente hay un grupo de gente que se aprovecha de la ley de partidos políticos porque te financia, y por eso hay tanto boom por formar partidos políticos. Sí, claro, porque hay un incentivo bien interesante en eso. Pero más allá de eso, es la fuerza ciudadana la que hoy día yo siento que... Y por eso yo creo que además, digamos, donde está instalada la discusión constitucional, también genera resquemor. Porque legítimamente, por eso le preguntaba a la Tiare, ella y otros más en distintas partes de Chile que nos están escuchando deben decir, ¿sabes que nosotros nos jugamos harto por el tema del rechazo? Hicimos harto la pega por este tema. Nosotros nos... Y resulta que estamos trancados en lo mismo de antes. Entonces, por eso digo que chuta, esa fuerza hay que canalizarla y hay que pelearla. Pues. O sea, no te van a decir los partidos políticos, por favor, Javiera.
¿Sabes, Felipe?
Ustedes se hacen cargo de esto, porque no va a pasar nunca eso.
Tú sabes que yo creo que, bueno, tu pregunta estaba correcta y súper buena a la Tiare. La Tiare lo que quiso decir. Hoy día, lamentablemente. No, estaba
pero
te voy a reconocer que estaba buena. Fíjate, te estoy tirando una flor.
La Tiare podría contestar por ella, guaso, ¿no? Porque digo como está ella.
Me parece correcto.
Lógico, porque no, tú dices, lo que quiso contestar la Tiare, no sé.
No, por supuesto, mira.
Se nos pegó el tío conductor, así que dele.
Yo concuerdo mucho con la Javi.
Se enojó la Tiare.
¿Y me escucha?
Sí, no, si el tío conductor tiene un problema, ahí sí, ahí volvió.
Tengo ningún Dale. Problema.
Fue él, no yo.
Usted juegue.
¿Eres ya. tú o disparas tú? No, tú.
Entonces, yo concuerdo con la Jai. A ver, el tema de que te cedan los espacios, por supuesto, a mí me ha tocado mucho, y aquí en Olmué, bueno, ha sido súper complejo en una zona del campo, como decía la María Ignacia, es súper complejo que los jóvenes se involucren, ¿ya? Porque no llama la atención, o no, en verdad, como que sinceramente no están ni ahí. Mucho se da en Santiago, ¿ya? Yo no sé, bueno, ahí al menos lo veo yo desde región. Es súper complejo como que desde la quinta región te pesquen. Y como dice la Javi, los espacios no se ceden, se ganan, es verdad. Hace poco, hace un par de años atrás, participé en una reunión de unas personas ahí, de unas organizaciones que estaban interesadas en atraer jóvenes y nos invitaron a nosotros como colectivo ciudadano para decirnos, pucha, ¿qué podría hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, y jóvenes, personas de más de edad y bien conservadoras. Entonces nos dicen así como, ya, ¿qué podemos hacer para poder traer más jóvenes? Y la crítica era, pucha, que los jóvenes son todos abortistas, que son todos homosexuales y que validan la homosexualidad y la homosexualidad es un demonio. Entonces,
esa fue la reunión que te invitaron. Ah, súper entretenida.
La reunión que me invitaron, claro, para que yo pudiese apoyar con el tema de ideas para más jóvenes, pero si tú ya partes con la idea de que están los jóvenes poseídos por el demonio, pues, es como un poco complejo decirle a los jóvenes, oye, vengan a participar con esta agrupación, ¿cierto? Que está interesada en atraer jóvenes y partes con eso. O sea, los jóvenes igual... Cuando está en la discusión temas personales de las decisiones que uno puede hacer desde la puerta para adentro, los jóvenes obviamente se retraen y no quieren participar, ¿cierto? Y nos pasa del otro lado que los que sí queremos participar, que sí queremos hacer cambio, no ceden espacio y los espacios se ganan. Y ahí es donde concuerdo con la gente. Ahora la pregunta.
Pero espérate, complementando la pregunta. Yuros han ido ganando ese espacio, de hecho hoy día la juventud, ustedes son el mejor reflejo de esa voz, la coordinadora creo que es un tremendo reflejo, nunca se pensó que iba a ser así, lógico, ustedes fueron los que finalmente marchan de otra forma, capaz no en las grandes marchas o capaz de otro tipo, pero sí dando su opinión, sacando la voz, también lo vimos en la convención, gran parte de los convencionales que más presencia tuvieron, fueron jóvenes que dijeron, ¿sabes qué, maestra? Usted está mala, no va para ningún lado. Y eran claritos para decir las cosas. Yo creo que hoy día lo que tú acabas de comentar de la vieja escuela, de cuando tú a la persona la catalogás y si no pensás como pienso yo, no me serví. O sea, tenés que hacer como tú decís. Como, uh-huh. Yo soy cruzado. Si no eres cruzado, no te voy a pescar. Si no eres de derecha, no te pesco. Compadre, el mundo cambió hace rato. Y tiraste atrás. Yo creo que los políticos y la llamada que uno puede hacerle desde la ciudadanía, y creo que ustedes, las mentoras y ustedes con ¿cómo es? Colectivo Ciudadano, es parte de ese reflejo. Hoy día, como tú decís, los políticos están en la institucionalidad, están trabajando con las herramientas que la ley hoy día le vuelve el mandato, ¿cierto? Pero en algún minuto ustedes ya se empiezan a cansar y sacan la voz, y empiezan a sacar la voz que yo creo que Felipe dice, ya han pasado 13 semanas, como que ya estamos todos medio choreados y ya pónganse las pilas y esta cuestión empieza a caminar en paralelo a las cosas más importantes como puede ser, obviamente, tolerancia cero contra la delincuencia, que esa cuestión no debía ser ni siquiera para ponernos de acuerdo. Dice, es un desde de para seguir para adelante.
Exactamente, tendría que ser ponerse de acuerdo en eso es tan raro, o sea, porque es como lo mínimo que tú pedís para que siga funcionando el país como corresponde, o sea, tolerancia cero es como...
Oye, empezamos, parece que son los días lunes.
La única es como increíble, ¿ah? ¿Eh? ¿Qué pasó?
Te pegaste, po, no es que hoy era el lunes.
Coche, Felipe, el loro de nuevo.
Te he muteado, tío conductor. Te he muteado, tío conductor.
Está ahí en silencio, Felipe.
Oye, el después, Felipe, no se escucha.
Estoy muy contento, Anita. No, estoy muy contento,
no
estoy
te
feliz.
Escucháis, loco, saca el silencio.
Estoy contento porque Alemania empató a España y podría haberle ganado. Pero bueno, así que yo sé que tú no, pero yo sí, sin ser alemán yo y tú sí, pero da lo mismo. Anita, no te he escuchado nada, fue muy poquito, así que yo creo que sí te va a picar algo y te va a interesar algo que yo te voy a preguntar. ¿Los camioneros tienen que ver con seguridad? O como dijo un colega mío por ahí, esta cuestión tiene que ver con plata.
Adivina,
yo quiero asegurar. Porque lo que están pidiendo, caramba, caramba, Pedro, como habría dicho sí. El Zapito Libre.
O sea, si tiene que ver 100% por seguridad... O sea, yo creo que toda la población apoya. Ahora, si tiene que ver por tema monetario, bueno, tendrán sus razones. Yo creo que todos queremos mejorar nuestras condiciones. Ahora, el cómo hacerlo es distinto. Hay formas de negociar, pero el imponer y parar un país y generar perjuicio, porque ellos no están viendo los perjuicios que generan a los microempresarios. La gente que está perdiendo su fruta es gente que ya pagó por ella y en este minuto no va a tener cómo recuperarlo. Esa es la gente que a mí personalmente me da pena, pero estamos como, ¿quién es primero, el huevo o la gallina? Hay que asegurar las carreteras no pueden seguir siendo atentados, eso es un hecho, no pueden seguir siendo violentados en las carreteras. O sea, imagínense, yo le pido a la gente que se imagine que un hijo de ellos o la pareja de ellos está saliendo a manejar en carreteras donde puede que no vuelva nunca más. Yo creo que eso también es una manera de concientizar a la población de que hay un riesgo, hay un nivel de violencia que nosotros no estábamos acostumbrados, y eso tiene que parar. Y en base, un poco en base a eso se generó esta mesa Tolerancia Cero, volviendo a ese tema, sí, el desde.
Pero sí, lo pasa es que yo sé que ustedes quieren jalar el tema hacia la seguridad, pero yo le puedo hacer un gallito hoy día, porque se lo voy a llevar a La Plata, porque a ti te gustaría que te congelaran el precio del combustible, Anita, ¿verdad?
O sea, yo creo que a todos nos gustaría, porque es menos gasto.
Ya. Si uno
piensa objetivamente. ¿Cómo?
¿Tú tienes alguna fuerza para eso?
No, por supuesto que no.
Tú hablas de los productores de fruta, que lo hablamos el viernes en el programa, que hubo un panel muy variopinto el viernes en el programa, que entiendo que la Ignacia estuvo, ¿te acordás, Ignacia?
Sí, sí.
Pero resulta que los camioneros, mostrándole el hacha mal, porque, sí, claro, el tema seguridad, efectivamente, ni una línea en ningún lado sobre la responsabilidad de las carreteras concesionadas, porque en esto mucho tiene que ver las carreteras concesionadas, que no cumplen muchas cosas, que no cumplen, definitivamente no cumplen, y bueno, da lo mismo, porque total, como en Chile todo da lo mismo, pero el desabastecimiento, porque no solamente los portadores fruta, porque también la gente que está yendo a las ferias libres, hay escasez de alimentos, el precio subió, hay especulación, ustedes muy bien lo saben, porque bueno, así funciona la cosa. Entonces, yo creo que el movimiento de los camioneros, no sé qué opinan ustedes, pero a mí me da la sensación que está bien impopular, es un movimiento impopular desde esa lógica, porque cuando te afecta directamente al bolsillo, y cuando tú ves que hay algunos que pueden parar y otros que no, porque, oye, yo creo que aquí, si hacemos un lote, podríamos igual hacer una protesta y pedir que nos congelen el precio de los combustibles, a ver cómo nos vamos. Nos va a ir como el forro, digamos, que no,
oye,
tenemos ni una fuerza.
Pero yo que escuché el día, ¿cuándo fue? Después de la, salieron como a las 7:30 de la tarde, el día sábado, estuvieron trabajando en la mesa con 7 horas seguidas, ¿cómo se llama? Sí. Con el gobierno. Yo lo escuché a los camioneros, y el tema seguridad como que lo tenían medio palabreado, ya como que estaban en la mesa, estábamos como ya con algunas cosas que se había comprometido el gobierno. En el tema de la rebaja de los combustibles o el que les paralicen, que les congelen el precio, ellos lo que estaban pidiendo no era solamente para los camioneros, yo lo escuché, porque la periodista le preguntó 3 o 4 veces si ellos estaban también por el resto del país, y ellos dijeron sí. La idea es que era para toda la ciudadanía el hecho que congelaron un poco y que no siguieran subiendo como está subiendo ahora el valor del combustible. O sea, eso fue lo que ellos estaban pidiendo, y por eso que llegaron y quedaron en foja cero. La verdad es que no me fijé lo que pasó ayer domingo durante el día, porque me dediqué como al bautizo de mi hija y toda la cuestión, entonces, y hoy día en la mañana no
he visto la noticia. De tu nieta, Ignacia, de tu nieta.
¿Y qué dije? ¿De mi hija?
De mi hija, pero está bien.
Chuta, sí, es como, bueno, es mi nieta, mi princesa, pero, y no supe si habían conversado de nuevo, pero lo que yo entendía era que el combustible era el congelamiento para toda la ciudadanía, porque ellos también hablaban un poco ahí de lo que pasaba con los colectiveros, con los taxistas, con el que tiene, como se llama, una camionetita y que hace fletes chiquititos por aquí, que ya sencillamente ya no les da, ni siquiera tenían, o sea, con el alza de combustible ni siquiera salían para atrás finalmente, o sea, ni siquiera estaban con algo de ganancia. Eso fue lo que yo entendí. Y por el tema del abastecimiento, yo entendí que tenían bastante abiertas las carreteras estaban pasando las cosas.
Te quedaste pegada, Ignacio.
Es que no llegan a la carretera y todo.
Sí, lo que pasa es que nunca un gremio de camioneros te va a decir que hay desabastecimiento, y nunca un gobierno te va a decir que está todo normal, por una cosa lógica, digamos, que son parte interesada. Ahora, esto, si se le agrega, y perdón, no sé qué opinan ustedes, pero a propósito del tema del alza en el precio de los combustibles, el tema de la inflación, que algunos dicen que la cosa pareciera que se reduce, muchos dicen que no, que el próximo año va a ser peor, en fin, más allá de cualquier cosa, ¿ustedes ven en el horizonte la posibilidad, más allá de lo legal, más allá de lo, de lo que corresponde, que se empiece a discutir y empiece a tomar fuerza? Yo no estoy diciendo que esté bien o mal, mi pregunta es otra. Que se empiece a discutir, Javiera, la posibilidad de un sexto retiro.
Sin duda, Lo veo posible. Y ya se planteó igual, o sea, habían acusado a la... Claro, que la de bloquear la posibilidad de discutirlo.
Pero digo, que tome más cuerpo, digamos, porque de cuando en medio, en cuando Pamela Giles lo reflota, pero digo que esto empieza a tomar cuerpo y se transforme en discusión nacional, digamos.
Yo creo, mira, puede ser, pero creo que a diferencia de los otros retiros, el gobierno está como bien reacio a hacerlo, porque por la crisis económica que eso implica, entonces, la medida que no hay un oficialismo que también lo esté impulsando, pucha, ojalá no se haga, ¿verdad? Pero no han faltado los políticos bien populistas que han tomado esta bandera de lucha y lo van a volver a reflotar. O sea, si hay crisis económica y la gente necesita plata, esta plata es directa. Entonces, yo creo que no va a faltar que tome un poco de fuerza en la medida que el oficialismo tampoco caiga en eso. Entonces, no sé. Pero yo creo que sí lo veo posible. En verdad, hemos visto tanto chiste en el Congreso que para mí esto es como otro más. Y mi punto es que, tal como ha sido con todos los retiros, es pan para hoy día y hambre para mañana, y eso va a ser así siempre. Y ahora que uno, no sé, como uno ve toda la crisis inflacionaria que hemos visto ahora, me da mucho más miedo que lo que era antes. Ahora uno está viendo los resultados de eso. Bueno, no es solo por los retiros, hay una situación internacional, hay una inflación nacional también, pero me da miedo, ¿cachai? O sea, ya la estamos viviendo, si esto reflota va a estrujar más la billetera, entonces me da miedo.
Sí, Tiare, ¿tú tienes alguna opinión acerca de las cositas que hemos comentado? Porque ahí sí, Tiare.
¿Me escuchan?
Sí, te escuchamos y te vemos perfecto. Guaso, dale tú, Guaso.
Oye, la Tiare parece un poquito de problema de señal, está ahí desde el MUE. Oye, a ver, yo estoy con la Javiera al 3000, no al 100, al 3000%. Los países cuando tienen crisis no se comen los ahorros, tratan de cuidarlos porque lo poco que nos queda. Lo que ya hicimos, que fue una estupidez, no tiene otra palabra, se lo dijeron todos, de todos los colores políticos, a los políticos que no correspondía, de todos los gallos que entienden de economía, cómo se calienta la economía, cómo no funcionan los países, sin contar lo que venía, que era una pandemia, o sea, una cosa súper poco típica, que uno sabía cuánto tiempo duraba, cómo afectaba, cuánto tenía que involucrar en gastos. Es decir, nosotros lo olvidamos, pero Chile fuimos los países con mayor vacunación gracias a que se invirtió, se gastó, o sea, gastamos muchas lucas para salvar vidas, y eso también es inversión en salud, en más profesionales, o sea, se hizo mucho gasto. Y yo me acuerdo patente cuando partió el primer retiro, el 10%, de hecho la coordinadora hizo una campaña que se llamó El 90 también es mío, que fue una campaña que de hecho fue más importante que el 10% ese día. ¿Por qué? Porque la gente se dio cuenta que era de ellos, y es su plata, y es verdad, y durante mucho tiempo había un tabú, o sea, una idea que no era propia, es propia. Pero el problema fue que yo dije, ¡oh, y está la cajita de Pandora! Cada vez que tengamos un problema, da lo mismo que sea, podría ser inflación, podría ser un terremoto, no se le ocurre, a algún político, oye, ocupemos esta cuestión. Entonces, eso es lo que a mí no me gusta, primero porque además la plata es para eso, es como la gente cuando uno, entre comillas, ¿te acordás que la gente que no boleteaba, le obligaban a boletear? Era porque finalmente esas personas, al no imponerse, no tenían previsión, no tenían jubilación, y hubo que obligarlo por ley, ¿te fijás? Y entonces sí. En ese sentido fue lo que te digo. Las cosas por algo son, y la FP, y la plata que tenemos en la previsión es para jubilación, no es para solucionar problemas momentáneos, sí. Esperamos, de economía.
Es discutible que sea tuya, Guaso, ¿eh? Porque tiene un cariz eso, tiene letras chicas, porque si fuera mía yo la saco cuando quiero, y no es tuya.
Es que tiene un concepto de protección para el futuro, pero por eso, es mía, no es del Estado.
No es tuya. No es tuya. Tiare, tú querías decir algo. Ahora sí.
Sí.
Ahora sí, Tiare. Ahora sí te vemos y te escuchamos súper bien.
Qué bueno, pucha, que la casa de mi hermana no tiene nadie cargador de Android. Son todos iPhone y no me querían prestar un cargador. Estaba ya. Con poca
valentía. Oye, lo que yo planteaba es qué tanto tú ves como viabilidad política que tome cuerpo, insisto, más allá de que estés de acuerdo o no, de que tome cuerpo la idea de un sexto retiro.
Sí, claro, no. Yo, a ver, es un poco, concuerdo ya, a ver, al 3.000, al 6.000, por cierto, con Guaso y la Javi, claramente es pan para hoy, hambre para mañana. Lo que nos tiene también en esta situación con cifras súper preocupantes en materia económica, no es algo que en verdad ya quedó demostrado, está bien, la gente necesita soluciones prontas, porque se viene también un tema con las alzas de los arriendos, gente que tiene que volver a vivir a las casas de sus papás o hacerse también el tema de la toma de terrenos donde se hacen casitas. Entonces utilizaron, bueno, al menos yo que trabajo en el rubro, bueno, no les conté esa parte de mí que no conocen, que trabajo en ferretería, tengo una pequeña ferretería también en la quinta región, y se dio el fenómeno que cuando salían los 10%, mucha gente iba a comprar o pedían despacho para tomas, para ir a construir a tomas. Entonces, y resultaban ser que eran venezolanos, extranjeros, y también lo mismo chilenos. Y uno les preguntaba, bueno, uno conversando, ¿cierto? Te decían, no, es que yo voy a, con mi 10%, quiero hacer una pieza más, quiero ampliar una pieza porque se viene mi hija, no puedo pagar el arriendo. Entonces es algo que va a ocurrir desde mi área, desde el área de la ferretería, que nos va a ocurrir que la gente va a tener que dejar sus arriendos porque el costo de la vida ha subido. Eso es totalmente comprobado.
Claro, y Anita, ¿cómo se hace el tema, Ignacia también? Porque el WhatsApp hablaba de lo que pasa con el primer retiro. Hay un contexto, y yo tengo buena memoria, el contexto es, pasa la pandemia y tal como en otras partes del mundo, porque en otras sí lo resolvieron bien porque lo tenían pensado, pero en Chile no estaba pensado, ¿cómo tú ayudas al ciudadano? Porque Chile se acostumbró del año 90 hasta ahora, de cuando en vez de en cuando un bonito, que se dio una asignación, una cosa muy focalizada, pero acá era de tal magnitud el problema, porque además tu Estado de Chile le decía, señora, usted no puede salir de su casa, usted se tiene que quedar en su casa, y como usted se va a quedar en su casa, no puede vender, y como no puede vender, no puede comer, entonces el Estado la va a ayudar, y se generó toda la discusión de las 65 lucas, en fin, y ahí toma fuerza el tema de los retiros del Fondo de Pensiones. Ahora hay una situación de inflación altísima, con un gobierno impopular, donde efectivamente la cosa está bien compleja, y yo soy de los que piensan que generalmente los ciudadanos le pasan la cuenta a los gobiernos en la medida en que económicamente estás mal. En la medida que económicamente estás bien, es más, hay discusiones que a mí me encantan, este tipo de discusiones que sostienen que si la situación económica en Chile hubiese sido como el 81, Pinochet gana el plebiscito del 88. Yo estoy de acuerdo con eso, porque se generaron situaciones sociales, pero también económicas, ¿se entiende, verdad? Entonces, la pregunta es, Anita, ¿cómo ves tú que este Estado chileno, con un gobierno del presidente Boric y con un ministro de Hacienda como Mario Marcel, que no viene del mismo rillón que él, bueno, trata de capear una situación de esta naturaleza? Porque no sería extrañar que de aquí un par de semanas más hay un paro de los trabajadores de la salud, de aquí un poco más haya movilizaciones estudiantiles nuevamente, donde efectivamente hay situaciones económicas bien complejas, por distintas razones, por la guerra, por los retiros, si eso yo no lo discuto, digo, la realidad es dura. ¿Cómo se sale? ¿Cuáles son las herramientas que tiene el Estado de Chile para tratar de salir de esta situación? O lisa y llanamente, seguir con los jugadores que tenemos y darle para adelante. ¿Cómo lo ves?
Seguir haciendo las cosas como se han hecho, claramente los resultados no van a cambiar. Hay que ser innovadores, hay que cambiar la manera de actuar, y yo creo que el gobierno ya es hora de que se meta las manos en el bolsillo de alguna manera. O sea, de verdad que genere actividades reales, no promesas. Por ejemplo, lo mismo que están pidiendo los camioneros, como a modo de ejemplo, que se congele el precio del combustible. De acuerdo, por un lado, si se congela el precio del combustible, beneficias, pongámosle, al 90% de la población, en desmedro de los productores de combustible.
Sí, pero...
Exacto, ¿cierto? Entonces... Yo creo que el gobierno debería ser inteligente en ese sentido. Congelemos el precio del combustible, beneficiemos a la población. Al no haber aumento de combustible, no van a subir los precios de los insumos, de las cosas que consumimos constantemente, porque, o sea, todos sabemos que sube el combustible y se nos disparan todos los precios. Pero de manera paralela, es que es a lo que me refiero, que tiene que meterse las manos en el bolsillo, que supla la diferencia que se le va a generar al productor de combustible, y así no genera la merma a ellos y sí genera el beneficio a la ciudadanía. Creo que sería una manera de actuar. O sea, no estoy en el gobierno tampoco, no es mi expertise, pero como te gusta a ti el concepto de perogrullo, Felipe, creo que es de perogrullo hacer algo así.
No, está bien. O sea, a mí no se me ocurriría, porque yo, tú eres la que maneja números, yo por eso planteaba, porque hay algo ahí en el aire, pero ¿cómo tú lo tomas y lo llevas a
creo que eso es una manera de generar equilibrio, porque siempre vas a beneficiar a alguien en desmedro de otros, siempre.
Sí, claro.
Eso es un hecho. Entonces, ¿dónde genero mayor beneficio? Y meto las manos en mis bolsillos para suplirle el desmedro a la minoría que se lo voy a generar. Yo creo que esa es una manera inteligente de actuar.
Además, pareciera que también generación de empleo en obras públicas, o porque van quedando pocos bonos. El ahorro de Chile es bien escuálido, digamos, por no decir casi nada.
Oye, esto ya lo hablábamos, Felipe, llevamos pocos meses de gobierno, no le podemos achacar todos los problemas que vienen de atrás porque viene pandémico y todo. No, llevamos 8, 9 meses.
Ocho meses y medio.
¿Usted ha escuchado más de discurso bonito en la PEC y en todas estas cosas para afuera, que promueva el trabajo en este país, que promueva el crecimiento, que genere movimiento? Lo único que escuchamos es que era empresa, que escuchamos que la construcción cayó un 50%, que las ventas bajaron, todas esas cosas. Entonces tú algo tenés que romper el cascarón. O sea, el ministro Marcel, que un gallo que sabe, manejó el Banco Central, si gallo es seco. Otra cosa te puede gustar o no, que esté en un gobierno,
pero ¿sabéis qué?
Personal, es un tremendo, termino la idea, es un tremendo técnico y entiende muy bien. De hecho, fue uno de los mejores presidentes del Banco Central en el mundo reconocido. Entonces, lógico diría salir a romper el cascarón al revés, porque la única forma de salir de este estancamiento es con el procrecimiento. Y obviamente una reforma tributaria no te ayuda, una reforma de pensión no te ayuda, o sea, es todo gasto, en ningún lado te genera desarrollo, y el desarrollo genera, no riqueza, genera trabajo, y obviamente después la mejor calidad de vida para las personas.
Ignacia, para ir cerrando.
Oye, pero ¿no les pasa que al ministro Marcel, como que, no sé, me dan ganas como de darle un par de cachetadas, fíjate, como que volvió como para atrás, como que
está amarreando, como
en tú misma, como... fíjate tú. Sí, yo que como que toda esa maravillosa cosa que tenía, que Marcel venía al gobierno y que lo iba a hacer un poquito más mejor, yo ahora
que no sé yo, eso lo dijeron, eso lo dijo cierto sector político que no va a decir cuál es, ahora no me gusta. Cargo.
Yo la verdad. Mira, han salido no sé cuántas giras para los Estados Juntos, para Europa, para todos lados, y han traído huevos, han traído nada, han traído más que nada una patada por el traste. Entonces, algo está haciendo mal el caballero, por eso te digo, me dan ganas de cachetearlo, porque algo está pasando, o no está leyendo las cuestiones como tiene que ser, o no sé, pues, de verdad que pasa, no está escuchando lo que está pasando. Yo creo que hay algo que no escucha este caballero, parece, algo le pasó, como que se atontó, como que se subió por las nubes el poder allá arriba, no tengo idea. Algo le pasó al compadre, pero la cosa es que hay que darle un remesón a este tipo, porque de verdad que yo no estaba entendiendo ni una cuestión.
Volviendo a tu pregunta, Felipe, se me ocurrió otra cosa también.
Ah, oye, qué buena la pregunta.
Sí, en vez de cobrar tantos impuestos a las empresas, ¿por qué no generar un sistema de políticas de que las empresas, según la región en la que estén, realicen algunos aportes a los gobiernos regionales directamente, en base a los beneficios? Con eso bajan los impuestos, pero todos somos responsables de aportar al crecimiento del país.
Muy bien. ¿Viste? Salieron buenas ideas. Aquí salió la cuña del programa, es yo le pegaría un par de cachetadas al ministro entendiendo el zamarreo. Muy bien, Ignacia, ahí está la cuña del programa. Porque estoy corto el tiempo, Guaso, te dejo al no te voy a decir a la colita porque suena raro, te dejo al final. Tiare, ¿tú quieres agregar algo de esta súper buena conversación con esta gente súper simpática de lo que estamos hablando?
No, quiiero pensar que el ministro Mario Marcel está preparando algo muy, muy potente que nos va a sacar de
Dios
esto.
Dios te oiga y el diablo se haga el sordo, cariño.
Yo tengo mucha fe de que va a reaccionar con este tirón, con ese zamarreo de María Ignacia para que nos dé una buena solución pronta. Claro, un cachamal ahí, un tirón de patillas para que reaccione y pueda darnos una solución a todos los chilenos que están con esta incertidumbre, ¿cierto? En materia económica, con una inflación tremenda, ¿verdad? El costo de la vida ha subido demasiado, la benzina, pucha, ¿me qué decir?
Oye, sí, las cosas han subido, pero el mismo aceite que yo compraba hace un año y medio atrás, está costando casi 4 lucas, po. Casi 4 lucas un litro de aceite.
Ocupa, o sea, de verdad que sí. De oliva, porque ese viene de Ucrania.
Sí, claro. No, es bueno. Que, ¿de dónde? A mí no me gusta el de oliva, pero te estoy diciendo bueno. que yo Y yo te juro que siento que las cosas de verdad que han subido un montón. Usted, yo fui a la feria, de allá de San Vicente, pues. Oiga, y el kilo de plátano está a 2.000 pesos. Me están jodiendo.
Los plátanos y las zanahorias están terrible cara.
Pero por eso les digo, yo de verdad que ese nivel de carestía, la gente antes con 20 lucas iba a la feria y llevaba para toda la semana. Ahora no les alcanza para nada. Y eso uno lo ve porque la gente allá gana al día, gana 20, 25 sí. lucas el día. Entonces uno lo ve, lo palpa mucho más, y cuando te dicen, no, deme dos tomates en vez de tres, o sí, sea, es triste, entonces...
Me lo decía a mí que aquí somos seis, aquí comen más que Lima Nueva, así que, vale, los precios... Además, los plátanos, porque como vienen de Ecuador, en fin. Javiera, ¿tú quieres aportar algo a esta tertulia tan agradable? Para cerrar, porque no quiero que te quedes atrás.
Está muteada esta cabra, po.
Sí, estás con el... ¿Estás sin micrófono, Javiera?
Ahí sí. Nada, te decía, ¿por qué siempre hablas con ironía?
¿Perdón?
¿Contra esta tertulia?
Me encanta.
Para nada, todo lo contrario.
Ay, por algo lo digo. Un bonito medio irónico, como... a esta super tertulia.
No.
Como diciendo
no,
que estamos fome.
No,
yo
soy un tipo muy autocrítico. ¿Eh? Las tallas generalmente me las tiro a mí mismo, no a ustedes, para nada. Todo lo contrario.
A la tertulia el fome.
Exacto.
Ah, ya. No, concuerdo con la María Ignacia. La embarró lo caro del mundo. Así como que ya, onda. Yo soy fanática de la Coca-Cola, consumo demasiado. Yo tomo más Coca-Cola que agua. Y ahora está como a Luca 200 la lata, po. ¿Cómo puede ser?
No, de verdad que es. No, es. Sí, y eso
o sea,
la gente lo está resintiendo.
Encuentro una 8.50 y llevo 10. Porque no. O sea, terrible.
Claro, aprovechar el. Porque además, el pan está muy caro.
Oye, y la empanada que son tan ricas, 2 lucas quina, ¿a dónde, hijo? ¿Cómo tanto una empanada? Si era una
No, y cada vez las cosas más chicas, o sea, no sé, me acuerdo que en la U estaban los hand roll, que era como a Luca, donde tú. Y ahora me imagino que debe estar como arroz con atún, o sea, arroz con apio, así, hand roll, mala calidad, a 2 lucas.
Sí, está volviendo al jurel tipo salmón, que es bien bueno, hay que decirlo, que el jurel tipo salmón
con aceite,
tomatito y cebolla es bien bueno, pero yo creo que el jurel tipo salmón como que está de nuevo ahí en los primeros lugares.
Eso podríamos subir la canasta básica y hacerles una cuestión así como de dónde la atera. Javi, te encargo buscar datos buenos para poder transmitir a nuestros contertulios. Oye, ¿puedo ahorrarme un
feria.
Segundo?
La que menos gasta del universo.
Un segundito. Feria, de todas maneras... Ferias, no. Nunca supermercado. Guaso, tienes exactamente
sí, la feria.
15 segundos, porque perfecto. Si no la Javiera te va a retar.
Súper sencillo. Desde esta semana empezamos en lacoordinadora.cl a recibir a todas las personas que nos quieran ayudar. Desde Luquita pueden ponerse con la coordinadora para que la Javiera, la Tiare, la María Ignacia, la Anita, Felipe y todos sigamos ayudando a este país. La coordinadora, ustedes saben que hace un tema de unir, hacer puentes de muchos movimientos ciudadanos que necesitan ayuda, movimientos que realmente no tienen ni un peso. Y la coordinadora está detrás de ellos, tratando de ayudarlo, y por lo tanto se pueden inscribir. Hay un botón de pago y pueden poner de lucas o ponerse todos los días cuando ustedes quieran. Si quieren una mensualidad, bienvenidos, porque esto es puro amor y puro cariño, porque aquí detrás no hay ningún empresario, no hay ningún pelotudo que nos ponga lucas. Somos
al
igual.
Por favor, no lo decís. Ya, muy bien, excelente. Anita Krause, un abrazo, Anita, que estés bien.
Igualmente, que tengan buena semana
a todos. Tiare, qué bueno que estuviste en el programa y, por supuesto, la invitación está abierta para que estés con nosotros cuando el Guaso así lo establezca.
¿Por qué me tiré la pelota a mí, pesado?
Porque el Guaso, no, porque el Guaso acá ronca, la única parte que
muchas
ronca.
Gracias, sí, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por interesarse tanto en mi historia y aquí obvio. En una vida de una guasita del Mue. De campo.
Qué bueno, ya somos tres guasos ya aquí en el programa, bien.
Perfecto, espectacular. Sí, entonces los guasos parece que algo tiene que ver ahí.
Sí,
¿tú vas al festival, Tiare? ¿Vas al festival del guaso?
Yo voy al festival, no, mira, yo sinceramente, con la mano en el corazón, yo lo veo desde la tele cuando vienen en enero. Pero en el resto del año hay un montón de actividades, hay emprendedores, hay actividades con los colegios, las juntas de vecinos, hay muchas actividades. A esa sí voy, a esa no hay muy tanta bien. Gente, no tanta aglomeración, pero del otro lado lo veo de mi casa.
Ah, mira, está bien, muy bien. Ignacia Castro, un abrazo.
Abrazos para todos, que sea una buena semana de... ¡Wow! fútbol. Y qué bueno que ganó Argentina, Dios santo señor.
Bueno, eso te ayudó, eso le dio un respiro a la Ignacia. Después te contamos por interno, Javiera.
Bueno, que ganó Argentina.
Claro. ¿Y por qué eso sería bueno?
Por su corazón. Para mí. Después te contamos,
Javi. Tiene un corazón argentino.
Hay que destruir Argentina, por favor.
Hay que destruir Argentina.
Chauta, madre.
Ay, el ministro de Hacienda se merece un par de cachetadas. Hay que destruir Argentina. Oye, las cuñas buenas me tienen pruebas. Javiera, y que yo soy irónico y pesado. Javiera, siempre un placer estar contigo.
Eso también es irónico. De venir.
No, es verdad. Oye, que les vaya bien. Y les tengo una noticia. Yo creo que a mediados de diciembre estreno OnlyFans. Y todo lo que se recaude va para lo que propuso el Guaso.
Qué buena.
Ahora, excelente. Si cae una pura luca, no lo contemos así. Porque sería un poco humillante.
Oye, pregunta, ¿hay OnlyFans grupal? Porque vamos a hacer un OnlyFans del Cantazón.
Oiga, por favor, señor.
Nadie quiere ese OnlyFans.
¿Qué es lo que es esa cuestión?
Por favor.
María Ignacia, por favor.
Tengo 54.
Oye, ya. No. Carta Ciudadana, que lo va a hacer estupendo. Nos reencontramos mañana. Chao, chao.